Ya estamos con nuestros invitados y en un ratito hacemos el enlace con la televisión y comenzamos nuestra charla. Al grupo original se incluye al querido Milicia de Fretes, que al que no lo veía desde hace demasiado años.
No, porque
no conviene eso. 30 y pico de años que no lo veía.
Con Menchi tuvimos el placer de hacer
empresarios desde hace no sé cuánto tiempo con Pamosa en la avenida, en la ruta Mariscal Estigarría, en la jurisdicción de Fernando de la Mora. La señora María Eugenia Costa, que también es frentista. Hola, María Eugenia, gracias por estar aquí. Y el abogado Guillermo González, que nos va a dar un montón de detalles, como por ejemplo, la gente estuvo escuchando hace un ratito las declaraciones del intendente Alcides Rivero. Sí. El abogado dice, no, es cierto, él sabía perfectamente de todo el drama que estábamos teniendo. Según él, nada, ni se enteró y ahora está pidiendo con nota ser incluido en el equipo de, creo que le llaman de crisis, que sí, se declaró.
Sí, de y que 21 días va a durar ese equipo.
Que desde el lunes va a tratar de buscarle una solución. ¿Qué tal, doctor Acevedo? ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos? Okay, buenas tardes. Buenas aquí a los invitados. Y bueno, yo estoy interesadísimo en escuchar atentamente sus explicaciones, que obviamente, por lo que estuve escuchando aquí antes de entrar al aire, hay mucho teléfono cortado.
¿Hay qué?
Teléfono cortado. Doña Mombe Upay.
Bueno, pero Jiménez Gaona dijo que supuestamente algún tipo de información se le pasó a la actual administración.
¿De quién?
Y de que asumió Arnoldo Wins. Es lo que vi en un tuit que lanzó el compañero Santiago González, donde lo arroba y le dice, ¿hay alguna documentación que compruebe que la suspensión de obras del Metrobús fue puesta a conocimiento de Arnoldo Wins? ¿Cuáles son las razones del incumplimiento? O sea, esa es la clave. Es por qué no se le informó, si efectivamente no se le informó.
Y eso, ya pudiste eso, opaño.
Bueno, espera un ratito, porque entonces, a ver, ¿por qué, si es que estaba enterado,
¿sí?,
el actual ministro de Obras Públicas recién da a conocer el día de hoy?
Claro.
Bueno, pero él, ¿cuándo entra al ministerio? Ayer. Él entra ayer al ministerio.
Estamos ya en vivo con 13, Noticias, ¿verdad?, Paraguay. Disculpe, doña Menchi. Sí, ya sí, estamos sí en vivo también con Noticias Paraguay. El tema es utilizar todo el tiempo posible que nos queda para poder hablar. Estamos con nuestros invitados, director. La señora en cámara es la señora María Eugenia Costa. Es empresaria, es frentista en la zona de Fernando de la Mora.
Yo soy de la
Eusebio Ayala. Milciades Fretes sí está en la zona de la...
En Eusebio Ayala, zona de kilómetro 4.5.
4.5.
Cerquita ya
de... Y el doctor Guillermo González, que es el abogado de los frentistas, que también está acompañándonos aquí, para contarnos muchas cosas que me dice, no sabemos todos. Los que escuchamos y vemos las fotos y compañía, ¿verdad? Así es que, Guillermo, un gusto
igualmente
tenerte aquí.
Bueno, y encantado de estar aquí.
Bueno, con vamos a comenzar a conocer por la historia. Sí. A ver, esta parte me interesa. ¿Qué dice Jiménez Gaona que le informó? Le llegó.
No, acá lo que hace el compañero Santiago González.
¿Por qué no le llamamos a Jiménez Gaona?
Preguntarle si hay alguna documentación que compruebe que la suspensión de obras del Metrobús fue puesta a conocimiento.
El preaviso. Claro, vamos a usar los términos también, porque de lo contrario le confundimos a la gente. Y vimos claramente, director, si usted tiene la gentileza de repetir eso que poníamos ahí. La nota dirigida el 13, con fecha 13 de agosto, y hay un sello de mesa de entrada, dice 13 de agosto, sí, y el objeto es clarito.
Hora no hay.
¿Eh?
No hay hora de...
Yo no puedo distinguir porque tengo una copia. Sí, ahí tienen. Yo no sé si ahí se nota perfectamente la hora.
Supuestamente hoy dijo también Vince que entró por otro lugar y no por mesa de entrada.
Bueno, ahí tiene usted. ¿Y qué dice? ¿Objeto? ¿Qué dice?
Excelentísimo señor.
El objeto.
Objeto. Preaviso de suspensión de los trabajos de obra en el corredor Metrobús.
El preaviso no es una suspensión todavía. Está avisando que van a suspender.
Claro.
Sí. Y dice por qué.
Pero el plazo es de 21 días más que tienen que seguir trabajando y eso se cumpliría el 3 de septiembre.
Y menciona graves incumplimientos del contratante, dice el representante de la empresa
Motangil,
que es el ingeniero Jorge Pereira. Él es el representante del contratista que le dice en nota al ministro Ramón Jiménez Gaona. Entonces, el día 13 de agosto le presenta el preaviso de suspensión. Hoy Arnoldo Vince dice
que ayer se encuentra, sienta, con esta nota.
Se acomoda, comienza a buscar, que debe haber un montón de documentos que mirar, y encuentra la nota. Sí. Ahora vos me decís que supuestamente...
No, es como un rumor que está circulando, entonces por eso le pide que aclare la situación, si se le informó o no a esta actual administración sobre este tema.
Eso lo puede decir Ramón Jiménez
Gaona. Por supuesto, por eso es la voz clave.
Entonces, en el momento del famoso equipo de transición que se van y dice, bueno, ¿qué hay acá? Mire, acá le informo.
Que estaba instalado, en teoría, ese equipo de transición. Bueno, entonces, debería haber
claro, por eso. Entonces, hay que escuchar, porque me dice Milicidades aquí, hay muchas mentiras. Y ratifica María Eugenia también, dice, sí, no sé, y Guillermo más todavía, dice, muchas cosas no se dicen aquí. Me dice, quiero comenzar contigo porque como empresario afectado, hablaste en estos términos. ¿Qué es este asunto del Metrobús? ¿Qué hay de fondo?
Te voy a historiar un poquito. Dale. Este es un proyecto que nace en los años 90, que se reflota con el gobierno anterior. Pero si vos te fijás, creo que en Diario ABC del 18 o 19 de agosto del 2013, apenas asumido Jiménez Gaona hace unas declaraciones con respecto al Metrobús, en donde él dice, este proyecto, así como está, es inviable.
Sí, yo me acuerdo.
Pero ese mismo proyecto, 2 años después, fue viable.
No cambió nada.
No cambió nada.
Sin modificación alguna.
Sin modificación alguna.
No, a ver, aporto un dato. ¿Era eléctrico o era...?
No, la ley dice que tiene que ser eléctrico. A ese punto podemos llegar...
Más tarde, okay, más adelante.
Okay. Si vos vas a empezar una obra, tenés que tener un proyecto. El problema actual es que gran parte de las veredas y de la ruta, tanto la ruta como la avenida José de Ayala, tiene propietario. ¿Quién es el dueño? El propietario actual de la casa. ¿Por qué? Porque en época de Stroessner hubieron 2 expropiaciones que nunca se le pagó a la gente y nunca tampoco se actualizó el catastro. Entonces yo seguí pagando mi impuesto por la vereda y por parte de la ruta o la avenida.
Pero eso es solamente en esa zona del
país, En toda esa zona. Porque en Asunción, toda esa zona.
Nosotros no somos dueños de las veredas.
Sí. Entonces, sí, ya era así. Entonces, sí. ¿Cuándo salta eso? Cuando hace ya inicio de los años 2000, un 27 de diciembre, una empresa de Eusebio Ayala, la municipalidad de Asunción le cancela su cuenta corriente, le cancela todo por falta de pago de impuestos, cuando esta empresa había avisado que dejaba de pagar los impuestos correspondientes a la vereda y a la avenida, con justa razón. Entonces, esta empresa le demanda a la Municipalidad de Asunción y con el correr de los años le gana, porque es lo justo, es lo correcto. Cuando empieza el proyecto Metrobús, lo primero que se cuestiona es cuándo van a hacer las expropiaciones que tienen que hacer, tanto de la parte de la ruta o avenida como de la vereda, porque es tuyo, Oscar Acosta, vos estuviste pagando todos estos años impuestos inmobiliarios o municipales por la vereda y la ruta. Hasta ahí clarito. Cuando fuimos a hablar, nos dicen que no hay dinero en el presupuesto para pagar expropiaciones. Entonces nosotros planteamos el tema y
dijimos, Ministerio de Obras.
Ministerio de Obras.
Correcto.
Pero
Jiménez Gaona ya.
Sí, Jiménez claro. Gaona ya.
Correcto.
Pero ¿cómo me vas a sacar mi propiedad? ¿Cómo vas a tocar mi casa? Mi casa. Si no expropias. Y nos dice, vamos a esperar demandas. Y a partir de ahí, todo se vino hacia atrás. Todo se vino hacia atrás. Y esa fue una reunión que tuvimos en su oficina. Dentro del proyecto, o de lo que nosotros llamamos pseudo proyecto, porque esto no es un proyecto, ustedes ven en la foto, tiene que haber tres vías de circulación para que el Metrobús funcione. En partes de la ruta hay uno solo.
Uh-huh. A ver si me pasa.
Sí, la fotografía. Director, la fotografía que envié.
4 son Milciades. 4.
3.
4 carriles.
Acá se puede ver que es un solo carril el que queda luego de las obras de las paradas en el medio.
Ahí está. Ahí están. Aquella es, ¿no?
Porque vos tenés que expropiar.
Ahí está.
Vos tenés que expropiar las propiedades privadas.
Ahí.
Y si no hay presupuesto para expropiar las propiedades privadas.
Está bien eso, así es.
Sí, es así. Hay un solo lugar por donde va a venir el Metrobús esa línea acá no hay lugar de rebase y tampoco hay lugar para los vehículos particulares. Acá porque vos ves a la izquierda de la pantalla, ahí ya es una propiedad privada, es una casa.
Sí, es una vereda, aparte los peatones y, también tienen que caminar. Claro.
Bueno, entonces empezamos a adentrarnos porque en su momento Rivarola Amato nos presentaba muy lindas cosas, íbamos a transformar toda la ruta Eusebio Ayala, pero después nos empezamos a topar con realidades. Por ejemplo, cuando desisten de hacer la terminal del Metrobús en San Lorenzo, ¿qué va a pasar con San Lorenzo? San Lorenzo es un cuello de botella hoy en día, y sí, con Metrobús o sin Metrobús va a seguir siendo un cuello de botella. Porque los troncales, los ómnibus que vienen por los troncales, tienen que venir, bajar los pasajeros en la terminal de ómnibus del Metrobús, que ya está frente a la Universidad Nacional, sí, claro, frente al Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Una desconexión ahí.
¿Cómo van a cruzar esos ómnibus San Lorenzo? Entonces nosotros ya entonces planteábamos, y es la única solución para San Lorenzo, hacer grandes viaductos. No hay otra forma. Si vos querés cruzar el día de mañana o hoy San Lorenzo, tiene que ser con viaductos aéreos que pasen sobre la ciudad. No hay otra forma. Después entramos al tema de los ómnibus diésel. La tecnología en motores diésel está desapareciendo. Ya hay países o hay fábricas que ya no suspendieron producen. Su producción de diésel, y el diésel, como conocemos hoy, termina de morir en el año 2040. Y desde el MOPC nos decían que la tecnología del Metrobús eléctrico está apenas en desarrollo. Falso de toda falsedad. Si uno recorre el mundo, hay metrobuses eléctricos en todo el mundo. Acá quieren hacer algo que a nosotros nos sobra, que es la energía eléctrica. El otro problema que tiene este proyecto de Metrobús es que van a ser los únicos ómnibus de la República del Paraguay con puerta a la mano izquierda. El resto vienen a la mano derecha, porque nuestra circulación es por la derecha. Claro. El día en que el Metrobús se vaya a la huelga, no hay forma de reemplazar esos ómnibus. Y encima, por la altura, porque están de forma más elevada que un vehículo normal. Normal. Otro tema del Metrobús. Son ómnibus que solo van a poder transportar 165 personas. Si vos multiplicas 165 por 60 minutos, porque supongamos que los paraguayos nos organizamos y entramos 165 personas en un minuto en cada ómnibus que tiene que salir de la terminal en San Lorenzo, frente a la universidad, apenas te dan 9.900 personas por hora. Más de eso no va a poder transportar. Entonces, yo decía, esto va a colapsar el día 1. Porque no hay forma.
En Bogotá, el Transmilenio colapsó. Yo que soy una persona apasionada del urbanismo, lo tengo que decir. O sea, el Metrobús es una solución si es como un complemento de un sistema público de transporte. Como la gran panacea o el eje central, es un fracaso.
Nadie dice que el sistema no funcione. Lo que nosotros dijimos todos estos años es que este proyecto del Metrobús es inviable para nuestra ciudad, porque necesita de muchos complementos. Por ejemplo, hoy a lo largo de Sevillala y la ruta hay 19 semáforos. Para que este sistema de transporte funcione, el día de mañana van a haber 47 semáforos. Y nosotros planteamos...
¿O hay que sacar todos?
No.
María Eugenia.
¿Por qué? Porque la ciudad se parte en dos. Hoy la gente de Fernando de la Mora dice, Fernando de la Mora está partida en dos. El día de mañana, Asunción también se va a partir en dos con el sistema del Metrobús.
Con este sistema de
Metrobús. Porque va a haber un paredón en el medio, así como hay...
Un capiata.
En la salida de San Lorenzo, un paredón en el medio... Y vos, para cruzar, por decir, del lado sur al lado norte, necesitas un semáforo. También planteamos la necesidad que en las 5 avenidas grandes que hay todavía en Asunción, en ese tramo, se hagan viaductos. A lo que el propio ministro Jiménez Gaona, o ex ministro Jiménez Gaona, nos contestó, no hay presupuesto para eso. Pero para que veas qué tan lejos estaban de tener un proyecto. Les pregunté también si habían hecho un inventario o si tenían conocimientos de cuántos arroyos subterráneos atraviesan la avenida Eusebio Ayala de sur a norte en el tramo de Asunción. ¿Y sabe que no contestaron? El ministro les mira a sus tres gerentes, los tres gerentes bajan la cabeza y dicen, no, no estudiamos eso. Entonces, si te dicen a vos, si vos recibís una nota que tenés que cerrar tu empresa por 120 días porque vas a tener una parada enfrente y vos sabes que debajo de tu empresa pasa un arroyo subterráneo, vos crees que van a estar cuatro meses cerrando tu empresa, trabajando frente a tu empresa, y vos tenés que estar con las puertas cerradas sin producir. Esas son las cosas que criticamos. Pero este proyecto, y vuelvo al inicio, nunca pudiera haber empezado sin hacer las expropiaciones a lo largo de la ruta y de la avenida Eusebio Ayala.
Y hoy hay un 60% de esa franja
más,
que no se...
Para colmo, lo que la gente no termina de entender es que en el tramo de Petirossi hasta el puerto, todo lo que es la avenida Petirossi, todo lo que es Luis Alberto Herrera, hasta el puerto de Asunción, va a ser transporte exclusivo, tránsito exclusivo del Metrobús. El tránsito civil muere, no va a poder transitar por esas avenidas por el
ancho. ¿Con tu auto,
no? No, vos no vas a poder. Entonces mata el comercio. ¿Quién va a ir?
La salida más importante.
Sí, doctor, perdón.
No, que la Herrera es la salida más importante del centro.
Ahora.
Hoy día. Y vos querés cercenar eso para colapsar todas las demás calles.
No tiene sentido. Quiero completarlo. Guillermo Alcaraz nos dijo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con esos negocios que tienen que cargar y descargar mercadería, ¿verdad? A sus clientes, reciben mercadería o entregan mercadería. Bueno, ellos van a tener un horario diferenciado, dice, después de las 8 de la noche para carga y descarga de mercadería. Bueno, consideremos que consiguen con suerte que los proveedores le entreguen la mercadería después de las 8 de la noche. Va a ser una interminable fila india de camiones cargando o descargando mercadería. ¿Y qué va a hacer mientras tanto el Metrobús? Durante 2, 3, 4 horas parado, porque no va a poder avanzar porque su carril está ocupado con los camiones que cargan y descargan mercadería. Va a tener que esperar con su pasajero cargando 3, 4 horas en general Aquino y Eusebio Ayala a que se despeje su carril para poder avanzar. Imagínense, un camión, por ejemplo, tiene que descargar una mercadería en un negocio. A lo mejor tiene que 20 metros después, tiene que descargar en otro negocio, pero no va a poder avanzar esos 20 metros hasta que eso no se despejen los camiones que están por delante. Y una vez que a los 20 metros vuelva a parar, va a atajarle el tránsito a toditos los otros. Eso va a ser una cosa de horas y horas. Y mientras tanto el Metrobús parado con todos sus pasajeros, cargando, ¿qué va a hacer? Esto es directamente es una cosa que muchas veces la ciudadanía está mal informada, ¿verdad? Creen que es algo lindo, pero algo imposible que funcione. Es un disparate que no resiste el más mínimo análisis.
Mira, yo tengo que serte franco, María Eugenia. Nosotros cuando vimos el primer tramo este habilitado, que no sé cuántos metros era.
800.
Nos quedamos así y dijimos, qué fantástico, espectacular.
Sí, frente a la una, el único lugar donde hay lugar donde suficiente.
Pero fue el único lugar donde no tenían problema de expropiación.
Pero
¿cuántos años tardaron? Tardaron un año y medio en terminar esos 800 metros. Un año y medio.
Pero
800 metros.
Esa es la zona amplia de la ruta. O sea, linda no es el único.
No, ya sé, pero uso nomás el ejemplo. Si no hubieran tenido el inconveniente que mencionaba Milciades, que ratifican tanto Guillermo como María Eugenia, entonces sí podíamos hablar. Pero claro, ahí disponían de todo el terreno, digamos, ¿verdad? En los siguientes metros, nada. Entonces, eso es lo que dice. ¿Y cómo comenzamos entonces?
Ellos tienen que... Hay María lugares Eugenia, de la avenida que se quedó un solo carril. Un solo carril en la avenida queda. Y en ese un carril tienen que echar. Dos carriles de vehículo y un carril de Metrobús. O caso contrario, necesitan expropiar unos 3 metros de cada lado de la avenida durante o a lo largo de 11 kilómetros. Eso equivale a más de 100 millones de dólares a precio de mercado, es lo que van a tener que pagar expropiación. Y a nosotros nos aclaró bien Guillermo Alcaraz que no ellos no tienen el dinero para pagar expropiaciones porque no se contempló en el crédito. Entonces, ¿vamos a dejar la avenida de un solo carril?
Conclusión, esta primera conclusión, parte, ¿cómo comenzó entonces?
Nosotros planteamos desde su inicio una modificación del proyecto.
Sí.
el proyecto tiene que ser modificado. Tal vez hoy ya sea tarde para parar por todo lo que ya se hizo, pero creo que se está a tiempo de modificar todo el proyecto y de volver a pensar en un metrobús eléctrico, no en un metrobús con motores diésel.
Bueno, pero ese digamos que es el problema menor, me da la impresión.
Acá
estamos hablando de unas situaciones prácticamente.
¿Cómo vas a parar ahora?
Que no, ¿y los se que pueden están resolver?
Disculpame que te interrumpa, ¿verdad? Sí. No es un problema menor. Cambiar de ómnibus, ¿verdad? Yo difiero un poco con Milcia, ¿verdad? Cambiar de ómnibus a diésel con ómnibus eléctrico, ¿verdad? Nosotros hablando con la Septrapan, ¿verdad? Ellos dicen que con ómnibus diésel el pasaje no puede costar menos de 8.000 guaraníes. Según lo que decía el ingeniero Rivarola, que no va a subir el precio del pasaje. O sea que estamos hablando de 8.000 a 3.600 guaraníes, una subvención de 4.400 guaraníes por pasajero, ¿verdad? Eso nosotros, según Guillermo Alcaraz, la cantidad de pasajeros por día es 204.000 pasajeros. Estamos hablando de, por día, 897.600.000 guaraníes, lo que equivale a $163,796 por día de subvención, que equivale a $59 millones anuales de subvención. Y el Estado, yo creo, eso es anual, todos los años, ¿no? Es siempre. El Estado está con problemas para pagar a las farmacéuticas, ¿verdad? Los hospitales están sin insumos porque tiene una deuda de $150 millones atrasada 3 años. Que no puede pagar, ¿verdad? Y para mencionar también...
¿Y qué es lo que no estás de acuerdo con Milicia, entonces?
No, voy a terminar. Sí. Bueno, entonces, el Estado no está en condiciones de pagar. El problema está, ¿verdad? Que yo hablando con la gente de la Cetrapan, dice, un ómnibus, diésel cuesta $250,000, cada ómnibus. Y el eléctrico cuesta $450,000. O sea, que acá estamos hablando de $59 millones de subvención para un ómnibus diésel. Para un ómnibus eléctrico va a ser mucho más.
No, pero es que es diferente.
Claro, en el tiempo sí
se compensa al mayor costo.
Totalmente, se compensa. María Eugenia, es otra cosa.
Bueno, pero según los datos que a nosotros nos pasó la Cetrapan, va a ser mucho. Es inviable porque es muy caro. Nosotros no vamos a comprar, nos dijeron la Cetrapan, porque es muy caro.
Hoy día sí te va a salir lo que dice ella.
Sí, no, correcto. Pero
a la larga, no.
Hay un ahorro.
Claro,
hay un
ahorro. Es más económico usar los buses eléctricos. Totalmente. El Estado, lo que dice Mario Eugenio, es que el Estado hoy no está en condiciones siquiera de pagar esa subvención ni en 5 años.
Entendemos, pero digo nomás, la fórmula realmente
es... Si enumeramos la cantidad de problemas que presenta.
Pero yo quiero ir, si me permiten...
¿Por dónde vamos?
El tema de los comercios ahora. Es decir, el proyecto, ya sabemos, comenzó y está así como estamos viendo. O sea, oye, ya pónganme, ¿verdad? No... ¿Cómo va a continuar? Milicia dice, hay que parar ahora, reestructurar, reorganizar. ¿Cómo
pero yo digo que el proyecto hay que reestructurar, correcto, hacer una reprogramación de todo el proyecto en sí, pero la parte exclusiva de lo que es San Lorenzo y Fernando de la Mora, hay que conseguir que eso quede como esos primeros 800 metros, se tiene que asfaltar, el tránsito tiene que fluir. No, porque si vos recorres la zona, está muerto. El comercio está muerto y lastimosamente los más afectados son los microempresarios y los empresarios pequeños. Porque las empresas grandes lo que han hecho es,
se han ido a otros lugares,
entonces no es, ese no, tienen problemas los bares, por ejemplo, o las pequeñas ferreterías,
los pequeños negocios.
Y ya hay más de 150 negocios que han cerrado. Vos te vas por la avenida, es todo alquilo o vendo. Hay un colegio que se cerró en la zona porque los alumnos quedaban a 2 cuadras del colegio. Entonces tenemos que ver la forma de sentarnos todos y reprogramar esto en algo que sea realmente útil y que pueda salir pronto.
Guillermo, ¿qué me dijiste que escuchaste? Habló el intendente de Fernando de la Mora, se quejó, dice que no sabía nada, que ahora pide participar el municipio, que los concejales de la ciudad de Fernando de la Mora, donde hay una mayoría de los comercios afectados, que mencionaba Milcia, además, él habló de más de 150 incluso.
Casi 200.
200 y algo así como probablemente entre... Llegó a decir hasta 1000 puestos. Pasó,
se calculaba entre 4 y 5 empleados promedio.
Unos días publicó el diario 5 días, $35 millones de pérdida para los comercios ya hubo.
¿Y cuántos puestos perdidos más o menos?
Más de 1500.
Más de 1500. gente que se quedó sin empleo. Sí. Y hay algunos sectores, yo ya no voy por ahí, una vez me fui y me perdí, no sé ni, salimos acá con la patrona, no sabíamos por dónde salir, de verdad. Gira a la izquierda, a la derecha, una flechita, pues se terminó, terminamos en una calle oscura, no sabemos dónde estamos. Bueno, pues me imagino lo que es para los comerciantes. ¿Qué, Euclides? ¿A vos te pasó también? ¿No? Sí,
no, es que a mí realmente me deja perplejo.
Sí.
Y hace mucho tiempo, más perplejo el asombro guau que algunos tienen hoy. Cuando esto, como señalan nuestros invitados, hace años viene. El desorden, la falta de prolijidad cartográfica, la ausencia irresponsable del catastro, el afán de despojo y lucro de algunas autoridades que transan con empresas. No les importa un pepino la situación social. Entonces, vos, un ejemplo muy sencillo. Andate por la autopista Ñuguazú al aeropuerto. Tenés que bajarte de vuelta a la autopista que viene hacia Asunción y hay un giro peligrosísimo cerca del Rapidito. El que hizo eso no es que tiene que irse preso, tiene que ser fusilado por la espalda. Entonces, esto que se habló, este es un parto donde la criatura nace de nalga. Ese peón se está divio. Diga, tuinio. O sea, antes de ser expropiado. Siga, pues, ya, sí, sabes tú. Ya, ¿y cómo es que dijo el ministro? Encima no hay plata.
Ella puede las demandas,
doctor,
digo.
Doctor, hay que perdón, peor todavía. Doctor,
te comento, Guillermo, una ley que se llama 5389/15, que es la que autorizó una cantidad de expropiaciones dentro de esa, la del Metrobús. Dice en su artículo número, si no recuerdo mal, 19 o 20, que el ministro, o sea, se faculta al Ministerio de Obras Públicas, cuando uno judicializa, a hacer un depósito en una cuenta judicial, puede ser 1000 guaraníes, y ellos ya pueden hacer uso de tu propiedad. O sea, la cuestión del previo pago de la justa, porque el único que puede justipreciar cuando nos vamos al litigio es el juez, no una cuenta judicial en que yo creo que vale eso, ¿verdad? Ya le autoriza arbitrariamente al Ministerio de la Pública a usar tu propiedad. Así de grave estábamos nosotros. Y nosotros estuvimos diciendo muchísimo tiempo eso y nadie nos hacía caso.
¿No planteaste una acción de
inconstitucional? Es que hicimos un amparo y todo, y todo rechazado, porque Jiménez Gaona domina y dominaba. Ahora no sé si ya perdió su poder, capaz se pueda rever esas cuestiones, pero en su momento Jiménez Gaona dominaba al tribunal. Vos metías acciones, te salían en contra. Vos metías, pedías informe, no te daban.
Hay una cuestión, increíble. Guillermo, ellos, ¿por qué la avenida se convirtió en un solo carril en algunos sectores? Porque ellos no tocaban propiedad privada, no se animaban a llegar tan lejos de tocar y de apropiarse, confiscar propiedad privada, no se animaban.
Pero entonces el proyecto no es Milciades lo que se dijo que iba a ser.
No.
María Eugenia, si lo hacen en esas condiciones y el terreno no es propicio por lo que está señalado, entonces de hecho de suyo se transformó por el camino.
Claro.
¿Sí? ¿Cuánto dinero se invirtió hasta ahora en el Metrobús? Sí.
¿Cuánto dinero? 60, casi 60, poquito más creo yo.
Tengo porque venía por ahí yo el dato, sí.
Entre estudios, inicio de obra, subvenciones, subcontrataciones, después tenés la cuestión de alquileres de maquinaria. La empresa que vino acá no trajo una pala. Tiene una oficina, 2 ingenieros y 1 secretario. Nada más que eso.
¿Motangil?
Motangil.
Todo es subcontratado, ¿verdad?
Todo es subcontratado, o sea, todo se alquila.
Bueno, pero la obra no es solamente Metrobús, hizo una obra de desagüe fluvial, ¿verdad? No es solamente
la zanja técnica. Claro,
lo que es exclusivo del Metrobús vendrían a ser las 4 paradas, que creo que la cuarta todavía no se terminó. Eso es lo único exclusivo de.
Y el pavimento. Sí. Pero vamos a partir de la base que había una ley, que es la que autorizó esto, 5183 se llama. Esta ley, en sus cláusulas C, D, E, y así te voy nombrando, ¿verdad? Decía que tenían que estar los estudios de impacto ambiental ya refrendados, o sea, tenían que estar aprobados. Mentira, nunca hubo estudio de impacto ambiental. Mil ya le acabo de decir, no sabían dónde estaban los arroyos. No saben.
Hasta el día de hoy.
Después, estudios de impacto económico y social. La destrucción ya está a la vista. Eso quiere decir que no hay ni un estudio de impacto social y económico.
Pero fíjate lo que está señalando, es una gravísima irresponsabilidad del denominado servidor público. Y acá me dice un alto funcionario de salud pública, el doctor Velázquez, dice, ¿qué eso de discutir que sabían o no sabían si los viceministros de Obras Públicas siguen estando hasta ahora? O sea, sabían todo.
Saben todo.
Oño, ¿por qué les oculta al ciudadano? Esa es una pregunta Pero todo el mundo, estoy harto de escuchar la palabra transparencia.
Euclides y acá vinieron, y acá y en todos los programas de prensa, de televisión, radio, etcétera, vinieron a vender el proyecto como la panacea yo más compré. Grande sí, de la historia.
Yo compré 800 metros porque
me pareció una maravilla. Es que nosotros también, sí. Al inicio del proyecto, compramos el proyecto, pero después fuimos teniendo más detalles, claro. Y fuimos teniendo reuniones sucesivas con las mismas personas, en donde ante la misma pregunta empezaban a caer en contradicciones, y fue lo que empezó a levantarnos sospechas, hasta que nos dimos cuenta que lo que nos presentaban no era real. Ahora, ya está hecho.
Tenemos
que trabajar todos juntos
en encontrar 60 millones de dólares.
Quitar las paradas
en medio. Yo considero que esta es una pelota tatá que le dejaron al gobierno nuevo.
Correcto.
Y tenemos que poner el hombro para sacar de alguna forma
esto. Hay que salir.
Adelante. Pero hay que modificar esto que era un sin proyecto. Nosotros, en nuestro grupo de trabajo, decimos que esto no es un proyecto. Como te dice Guillermo, nunca hubo un estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto social se hizo con posterioridad al inicio de las obras, cuando iba
el
a
reclamo empezar incluso,
en el mercado 4.
¿Sí? Así
mismo eso fue. Se hizo, si no me equivoco, en el marzo, abril del año pasado.
Sí, así
que
mismo.
Vino gente de Washington, sí. Y que estaba sorprendida porque nadie en el mercado 4 sabía nada del proyecto.
Hasta hoy no tienen acuerdo.
Que irse.
Cuestión sí, obligatoria.
Bueno, acá creo que el consenso es, y nosotros como ciudadanos participamos en que, bueno, está así la cosa y no se puede quedar así, y tampoco hay que, no se puede, no sé.
Tampoco vamos a romper todo lo que ya se
hizo. Pero dice, y María Eugenia hace una primera propuesta, y tu propuesta es desactivar las paradas.
Las paradas en el medio de la avenida, llevarlas a las veredas.
Como a las veredas.
En Europa, como en Barcelona, en Madrid, en Milán.
No
en
usar Londres, el medio.
En Estados Unidos, usar el medio. Que tenga su carril exclusivo el Metrobús, y solamente los autos que van a entrar o salir de un comercio usen el carril del Metrobús, o alguien que va a girar en la esquina, ¿verdad? Entonces las paradas, que sean las paradas cada 4 metros, y entonces
¿cada cuánto?
Cada 4 cuadras.
Cada
400 metros.
400
metros. Cada 400 metros, cada 4 cuadras las paradas, entonces no se va a tener la estación en el medio de la avenida, que no pueden estar en el medio de la avenida porque no hay espacio, no es entra. Imposible, no entra, ¿verdad? Aparte, eso va a impedir que se tenga que poner 27 semáforos más y pasar de 19 a 47, porque tienen que pasar de 19 a 47 porque como el pasajero tiene que llegar a la mitad de la avenida para tomar el metrobús, tienen que haber cruces peatonales con semáforos.
María Eugenia, vos estás hablando sobre bases, digamos, sustentables, proyectos, que alguien habla en esos términos, y es sostenible, digamos.
Sí, no, realizable. La cantidad de semáforos, eso
no,
es...
No, te digo, un equipo que ustedes tengan, un
técnico. Nosotros presentamos una oportunidad con fotos, con videos,
okay.
Y cómo es en España, cómo es en Madrid, Barcelona, Milán.
¿Sabes por qué te pregunto? Porque acá esta mesa siempre es decir, viste, la gente te dice, oye, va ahí, y no te dice cómo hay que hacer. Ni si tienen una propuesta. Ustedes tienen una propuesta.
Sí, nosotros tenemos una propuesta. Bueno,
además, gran parte del costo de esta obra son las estaciones que tienen que ser construidas en el medio de la avenida.
Correcto.
Porque tienen que tener bases especiales. Pero este tipo de estaciones también se hicieron en Ciudad de México. Ahora bien, en Ciudad de México, a partir de cierta hora, hay estaciones solo para mujeres. Ya te imaginarás por qué.
Sí.
Este mismo tipo de estaciones son, llaman a la delincuencia en el medio cerrado.
Claro.
Pero recién se hicieron 4 estaciones, Oscar, de todas las que hay que hacer de San Lorenzo hasta 30. El puerto.
¿Eh?
30 total.
O sea, entonces, la propuesta es 4 recién tiempo, hacemos. Estamos a tiempo de hacer.
Tiempo, correcto. Una terminada, pseudo terminada, y las demás a medio terminar.
Bueno, o sea, el proyecto, claro. La propuesta de ustedes es.
Ustedes fueron convocados a esta mesa de crisis que se va a instalar el día lunes, en el caso tuyo, Guillermo, de como representante de los frentistas.
Y oficialmente todavía, por nota, no. Uh-huh. Sí, escuchamos del nuevo ministro
Arnoldo.
Y él, o sea, yo sé que hay frentistas que están, compañeros, ¿verdad?, que sí tienen acceso a él, y seguramente a ellos les comunicará, ¿verdad?
Yo tengo una primera crítica a Arnoldo. él hubiese, se hubiese quedado acá este fin de semana. Él se está yendo al Chaco porque el presidente hace su primera parada. Aténdeme bien. Entonces, esta es una crisis grave.
Sí, gravísima. Política, incluso, y, que les puede explotar en la cara.
Aquí él debiera estar. Ahora ya, el comité este de crisis.
No, el lunes.
Nosotros estamos. No sé, entonces vos tenés que tener. Mañana, sábado, ya era la primera reunión. ¿Verdad? Y establecer mecanismos, grupos, etcétera.
Oscar, yo tengo miedo.
Domingo incluso, pero te digo, sí, no puedes decir, el lunes vamos a reunirnos, vamos a convocarnos. Esa es una primera crítica que yo hago. A mí me parece que esta, yo, no, sí, Guillermo, no, perdón.
Te iba a decir nomás, Oscar, que yo tengo miedo que sea lo que siempre fue con el BID y con el Ministerio de Obras Públicas, meras reuniones de café. Porque eso es lo que tuvimos con ellos. Bueno, nos sentamos con ellos, charlamos, no nos da ni un ofrecimiento. Yo creo, y te voy a decir qué tenemos que hacer, a mi parecer. Primer punto, restituir la avenida. Restituir la avenida, recapar todo, arreglar todo lo que se hizo. Segundo punto, eliminar esas paradas y reestructurar este proyecto en algo viable y sustentable, no en lo que se quiso hacer, que ya está demostrado que no funciona. Y no sé querer seguir realizando un proyecto que va a las claras a fracasar. Y en tercer punto, tiene que ser el frentista el actor principal de esta obra ya.
Pero Guillermo, para implementar eso vas a tener que participar de la comisión.
Claro,
de
claro.
Y decirle, ¿sabes qué? No, hoy no vamos a tomar café, queremos solución.
Por supuesto.
Nosotros en la única reunión que tuvimos acceso al ministro Jiménez Gaona, se lo dijimos. Nosotros nacimos sobre la avenida Osei Ayala. Cuando la avenida Osei Ayala era de un solo carril y llegaba solo hasta el kilómetro 5 con asfalto y después ya era de tierra. Nosotros vimos la construcción del viaducto de Osei Ayala y General Santos. Vivimos eso. Y creemos conocer bastante de la problemática de Osei Ayala. Te voy a decir uno de los problemas de Osei Ayala. No tiene a lo largo de Osei Ayala una calle que va paralela a la avenida. Solamente Asunción Flores, desde General Aquino hasta Choferé. Después no hay. Entonces, ¿cómo hacer calles alternativas? ¿Cómo vas a dar la vuelta a Manzanas entera? Vas a perder 10, 20 minutos el día de mañana. O sea, por eso insisto, estamos a tiempo de hacer modificaciones en un proyecto que puede ser muy beneficioso para la ciudadanía, pero tiene que ser modificado. Así como está, es inviable.
Bueno, quiero agregar una cosa muy grave también, ¿verdad? Las paradas van a ser los semáforos son cada 4 cuadras para que el peatón pueda cruzar. Exacto. Al medio de la avenida. Sabemos bien la idiosincrasia de nuestro pueblo, que no va a caminar 200 metros para cruzar en el semáforo. Van a cruzar en la mitad de la cuadra, ¿verdad? El Metrobús, al ser un ómnibus doble... María Eugenia,
ya vimos ese día. Nosotros estuvimos en vivo cuando compramos y veíamos el paso peatonal. Y le dije yo, pero espera un ratito al camarógrafo nuestro. Los perros pasaban corriendo abajo. Y yo, pero espera un ratito, ¿cómo que tiene el viaducto ahí? No, pero ahí puede que haya delincuentes ahí. Increíble.
Pero el problema se intensifica con los ómnibus dobles. Son ómnibus muy grandes porque tienen doble carreta, ¿verdad? Son ómnibus muy grandes que necesitan más de 200 metros para frenar. O sea que si un peatón le cruza enfrente al Metrobús, por más que le vea el Metrobús, no tiene espacio suficiente para frenar. Eso sucede ya en varios países, porque esta cuestión de la parada en el medio es cosa de Sudamérica nomás. No es cosa de Europa ni de Estados Unidos. Y hay continuas muertes, atropellamientos y muertes debido a eso. Hay que tener mucho cuidado. Eso es otro de los graves problemas, porque la vida humana no tiene precio. Es otro de los graves problemas que va a ocasionar las paradas en el medio de la avenida.
Bueno, conclusión de nuestro encuentro de esta tarde. Y sobre todo creo que lo dijo así, todos ustedes, pero Mircea sobre todo dijo, están así las cosas, pero no vamos a quedarnos brazos cruzados. Algo tenemos que hacer, decís, ¿verdad? Bueno, y con esa propuesta seguramente van a llegar. Y lo de la reunión ya es nomás lo ya el lunes, porque el ministro Joma, sí, el de Agricultura y Ganadería, también se fue allá.
¿No? La info que yo manejo es que el equipo, se va a quedar un equipo trabajando todo el fin de semana, elaborando ya un informe, y que el lunes en esa reunión se le tienen que presentar.
Ergo, el viceministro actual. Sí.
y Calcú, no sé quién va a liderar este.
Pero bueno, nosotros no estamos invitados en ese informe.
Y,
no. Va a ser un informe entre la contratista y el Ministerio
de Vayan Pública, a la larga
de cómo arreglamos nuestro tema María económico. María Eugenia
habló de una cuestión casi cultural. El ministro debió quedarse aquí este fin de semana.
Liderando políticamente
el tema. Nosotros nos pueden contar que cuatro comités también o departamentos técnicos están trabajando. Y a lo mejor es cierto, yo no dudo. Eso a lo mejor digo, si trabajan un poco, ¿en qué alternativa? El ministro tenía que haber estado acá.
Liderando.
¿Qué decían ellos en campaña?
Tengo que irme,
Menchi. Yo no me acuerdo de eso. ¿Qué decían en campaña en relación al Metrobús? ¿Lo mencionaron o ni siquiera estuvo dentro
Se iba a revisar.
Sí. Se iba a revisar.
Así mismo.
Dijo Arnoldo que se iba a revisar.
Así mismo dijo.
Pero había una idea de seguir. Bueno, hoy día ya está demostrado que esto no se puede seguir, Menchi. Tenemos, como dice Milcia, de reestructurar este proyecto.
Bueno, vamos a ver cómo hace.